Capítulo 28. Blanco y negro, parte 2. Palabras. Adolescente, alcanzó, antes, armario, avaricioso, caja, calmarse, contrató, conversación, cortan, creando, desabrochó, desató, distribuyó, drogas, eligió, especial, extraño, favorito. Finalmente, gemir, gimió, interrumpir, ningún sitio, paquete, participar, recuperarse, repitiendo, resistió, ropa, seguridad, suelo, tranquilamente, vías. Blanco y negro, parte 2. Después el policía se sentó y encendió un cigarrillo. Sentado, mirándolos y fumando, pensaba en algo. «¿Dónde está el vendedor?», preguntó el policía tras una pausa. Hubo un ruido bajo el mostrador. El policía miró allí y sonrió de nuevo. Sacó el celo de las manos y la boca del vendedor de la farmacia. «¿Dónde están las drogas?», preguntó al vendedor. «En esta farmacia no hay drogas», dijo el vendedor. «Solo hay drogas en farmacias especiales». «¿Quién disparó al vendedor?», preguntó el policía. «Nadie le disparó», dijo Stravinsky. El policía cogió una especie de bolsa, la presionó contra el vendedor y disparó a través de ella con la pistola que Stravinsky le había sacado al policía cuando volcó el coche. El vendedor empezó a gemir. «Caja número 10 del armario marrón», gimió el vendedor. «No me mate. Ellos fueron los que te eligieron, no yo». El policía sacó su teléfono. «Kent, estoy en la farmacia de al lado del aparcamiento. Ven rápido, te doy 2 minutos». A continuación fue al armario marrón, encontró la caja número 10 y empezó a sacar paquetes. «Las pastillas para el dolor de cabeza no están en esa caja», dijo un hombre con zapatos marrones que avanzó silenciosamente hasta situarse tras él. «En mi pistola hay 7 pastillas para el dolor de cabeza. Te ayudarán inmediatamente». El policía se detuvo y giró la cabeza. El hombre de los zapatos marrones lo apuntaba con su pistola. «¿Quieres probarlas?», ofreció. «¿Asher?». Rost estaba sorprendido. «¿Cómo nos encontró?». «Hay sangre vuestra por toda la acera, desde la vía hasta la farmacia». «Es extraño que la policía todavía no esté aquí», explicó Asher. «¿Qué hacemos con él, policía?», dijo Vega. «Este tiene sus propios intereses», respondió Asher. «¿Verdad? Eres un policía malo, ¿a que sí?», preguntó Asher al policía. «En 5 minutos toda la policía de la ciudad estará aquí», dijo el policía. «Baja la pistola y dámela», añadió estirando la mano. «Entonces no tendrás problemas». «Levanta las manos y ponte de rodillas», gritó Asher. «O te daré un par de pastillas ahora mismo». «Estás muy nervioso», dijo el policía en voz baja. «Tienes que calmarte. Te conozco. Ya nos hemos visto antes, ¿verdad? Resistirte no te va a ayudar. Yo soy la ley». «Ahora soy el poder». Miró a todas las personas de la farmacia una tras otra. «Bueno o malo, garantizo seguridad para todos vosotros. Bajad las pistolas y dad 3 pasos atrás. Después solo tendréis un pequeño problema». El policía habló despacio, sin detenerse, acercándose a Asher cada vez más. «Si no lo haces, tendrás grandes problemas. Todos los que se me resistieron, los tuvieron». «Levanta las manos y ponte de rodillas», repitió Asher despacio. «No te resistas. Solo dame la pistola y todo acabará bien para todos», seguía repitiendo el policía. Asher siguió retrocediendo hasta dar con la espalda en la pared. El policía se acercaba cada vez más y hablaba despacio y tranquilamente. Asher bajó levemente la pistola. Justo entonces se abrió la puerta de la farmacia y entró Kent. Asher miró al adolescente. El policía rápidamente le sacó la pistola con una mano y apagó las luces con la otra. El policía y Ashur empezaron a dispararse el uno al otro. En la oscuridad, solo el ruido y los destellos de los disparos señalaban sus posiciones y la dirección en que disparaban. Tras 4 o 5 segundos, todo cesó. Vega encendió la luz. Tanto el policía como Ashur estaban en el suelo y ninguno se movía. Había sangre debajo de ellos. Kent no estaba en la farmacia. Vega se acercó al policía y lo miró atentamente. Después desató las manos de Rost y de Stravinsky. Rost se acercó a Ashur y le desabrochó la ropa. Llevaba un chaleco antibalas, pero tenía el brazo herido. Rodó hacia un lado y se sentó en el suelo. Stravinsky le puso una venda en la herida. «¿Sabe, Paul?» Ashur miró a Rost. «Mi padre me hizo ayudarle, pero usted está metiéndose en cada vez más problemas. Si hubiera sabido antes que no tiene control sobre la situación, no le habría contado lo de Pandora», dijo Ashur, guardando la pistola en el bolsillo. «Creo que no tenemos más de 5 minutos para salir de aquí antes de que llegue la policía. Tengo el coche fuera». No perdieron tiempo y se fueron rápidamente. En el coche, John Vega miró a Ashur durante largo tiempo. Finalmente empezó a hablar. «Peter Ashur, ¿puedo hacerle una pequeña pregunta?», dijo finalmente. «John, ¿quieres hacerme una pequeña pregunta acerca de una gran cantidad de dinero?», respondió Ashur con otra pregunta. «Exacto. ¿Dónde están los $4 millones que robé de mi banco?», gritó Vega. $4 millones por los que casi me cortan la mano en Asia, por los que fui disparado en Libia por los soldados de Lisa Pandora, a quienes contrató con mi dinero, el dinero por el cual me metieron en la cárcel y por el que perdí mi trabajo favorito, Ashur». Ashur detuvo el coche al lado del Banco Imperial. Miró a Vega. «Siento que hayas perdido tu trabajo, John. Hemos repartido el dinero entre los pobres de Libia, a quienes queríamos dar la libertad», explicó Ashur. «¿Llamas a soldados contratados pobres de Libia?», protestó Vega. «Pero yo también quería participar. Yo también quería liberar a los pobres de Libia. Yo, un respetable director de banco, acepté arriesgar todo por los pobres de Libia. Pero tú y Pandora me engañasteis. Tú querías quedarte con todo. Tú y Pandora sois unos asquerosos rufianes avariciosos, Peter Ashur». «Siento interrumpir su conversación, señor director», dijo Rost, «pero ya estamos cerca del banco. Es hora de entrar». «Yo no voy a ningún sitio», gritó Vega. «Ashur debería devolverme mi dinero». «Escucha, Vega», Ashur volvió a decir, «te saqué de la farmacia. Aquel policía te habría matado por las drogas. ¿Merece la pena dar la vida por $4 millones? Miró a Vega. «Yo me trabajé ese dinero, ¿o no?». Vega no respondió. Sentado, miraba por la ventanilla del coche. «John, el tiempo pasa. En 1/2 hora se llevarán el dinero del banco a la oficina central», dijo Rost. Pero Vega no contestó. Repaso de nuevo vocabulario. 1. Primer ministro, ¿podría decirme si estamos en junio o en julio? Hoy ya es 1 de agosto, señor presidente. Ya llevamos 1 semana en la cárcel. El tiempo vuela. Pronto habrá terminado el verano y empezará el otoño. Por cierto, ¿sabe que vamos a desayunar hoy? En la cárcel solo dan desayunos los domingos. ¿Se ha olvidado? No, no lo he olvidado. ¿A qué clase de idiota se le ocurriría una idea así? Fue idea suya, señor presidente. 2. ¿Por qué es la gente tan avariciosa, especialmente los pobres? No sé, señor presidente. ¿Por qué lo pregunta? Los pobres siempre están pidiendo. Piden colegios, hospitales, mejores salarios. Sí, los pobres son muy avariciosos, señor presidente. Yo, por ejemplo, nunca pido nada. Por cierto, primer ministro, Lleva media hora tumbado en el colchón y solo tenemos un colchón en la celda. Déjeme tumbarme a mí también. 3. Disculpe, señor presidente, pero aquí hay una cola para cenar. Usted también tiene que ponerse a la cola. Escuche, prisionero, soy el primer ministro. Él se pondrá a la cola por mí. Y no iré a ponerme a la cola porque hoy están dando mi comida favorita, pescado. No soy prisionero, soy guarda. Y tengo una porra. Es un objeto especial para calmar a los prisioneros demasiado listos. Disculpe, señor guarda, estaba de broma. ¿Quién es el último para la cola del pescado? 4. ¿Qué tipo de ejército es más eficaz? ¿Uno obligatorio o uno contratado? Primer ministro, ¿qué opina? Si es para luchar contra otro país, cualquier tipo, señor presidente. Y si es para luchar contra su propia gente, los soldados contratados son mucho más eficaces, especialmente soldados contratados de otros países. 5. Nuestro guarda es una persona muy desagradable. ¿No está de acuerdo, señor ministro? ¿Nuestro guarda? Suele ejecutar prisioneros. ¿Por qué lo pregunta, señor presidente? Hoy me miró de una forma muy rara. Dicen que su padre y su abuelo también trabajaron en esta cárcel. También ejecutaron prisioneros. ¿De veras? ¿Lo de ejecutar prisioneros también fue idea mía? No, siempre se ha ejecutado prisioneros en nuestro país, pero no puede decapitar a 3 prisioneros de un solo golpe. Así que cálmese, señor presidente, es un gran profesional. Pero decapitar no es moderno. Por eso es exactamente por lo que usted encargó una nueva silla eléctrica de América hace medio año, señor presidente, ¿recuerda? ¿También fue idea mía? No, esta vez fue idea mía. Usted sabe que adoro todo lo americano. Películas, coches, sillas eléctricas. ¿Recuerda hace una semana cuando nos dieron la comida? Claro que me acuerdo. Pata de camello asada. Por cierto, ¿cómo asaron un camello? Esa no es comida típica de nuestro país. Lo ejecutaron. El camello orinó ilegalmente en suelos de nuestro país, señor presidente. Nuestro guarda necesitaba practicar con la silla eléctrica y para ello utilizó al camello. Creo que deberíamos arriesgarnos y huir de la prisión lo antes posible.